Ya me estoy preparando con mi inglés. Yo ya digo, fine, 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 very good, very good, very good.
Para que vean que ya me salgo de inglés. Fíjense pues, para que esta cosa se entone. Allá en la entrada siempre veo las cortinas así amarradas como si fueran yaguales. Qué feo se ve, ¿verdad? No sé por qué los amarran. Mi pobre decoradora me dice, tío, ya le digo, es que aquí en Colegio Cristiana aparecen borrachitos de Feria de Julia, le digo. Llegan muy de traje y salen. Se ve muy linda la congregación con las cortinas bien colocadas. Si les molesta, pueden correrse un poco más ahí. Ya no pongan cordestecillas cerca de las ventanas, porfa. Para que no se me molesten la pobre. Eso yo lo entiendo porque está ahí. Y por eso lo desatan. Pero se ve muy feo, ¿eh? Se ve feísimo. Tenemos una congregación muy linda. Bueno. Hoy Dios va a hablar. Y le damos un aplauso al Espíritu Santo. Acompáñenme por favor al libro de Juan, capítulo 15. Y cuando estén ahí, pegan un grito, pero así lo oigan allá donde te conté. Eso, con alegría, con enjundia. Un aplauso al rey, porque encontraste su palabra. Porque hoy te va a hablar y ya estás frente a él. Sabemos, pero lo tenemos que decir cuántas veces estamos acá, que la palabra mata, mas el Espíritu da vida. La palabra sin el Espíritu es muerta. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedirle a Dios Espíritu Santo que nos revele su palabra cada vez que abrimos nuestras escrituras. Señor, te doy gracias, Padre, en esta mañana por tus misericordias. Señor, exáltate, glorifícate y háblanos como solamente tú lo sabes hacer. Que tu palabra, Señor, penetre nuestra mente y nuestro corazón. Que haga el efecto que tú deseas hacer, Señor, y que no regrese vacía. Por favor, te lo suplico, Dios, que haga el efecto para lo cual tú le envías en esta mañana. Y que todo tu pueblo reciba medida buena, apretada y remecida, que dé a su regazo. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde el versículo 1 de Juan 15 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué hermosa palabra, a mí me gusta muchísimo. Y desde el comienzo nos está hablando con poder el Señor. Entonces, yo soy,
Ustedes saben quién es yo soy, ¿verdad? Acuérdense ustedes del libro de Génesis capítulo 3, versículo 14, cuando es enviado Moisés a la gran nación de Egipto. Y cuando dice Moisés, ¿y qué les digo? Lean lo mejor para que ustedes vean cómo está hermosísimo este pasaje. Éxodo 3, versículo 14. Ya me ganaron. 3:14 dice así. Y respondió y dijo Moisés. El versículo 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Hay que subrayar esto para conocer quién es la persona de quien hablamos. Es el yo soy. Si se acuerdan ustedes, ese yo soy existe en múltiples ocasiones en la Biblia. Dice: yo soy el alfa, el omega, principio y fin, ¿verdad? Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Tiene tantas connotaciones ese yo soy, ¿verdad? Dándonos a entender la autoridad que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas y lo que puede provocar esta palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso lo clarifica: ¿quién habla? Yo soy, dice. Punto. Yo soy. Y yo soy te quiero hablar esta mañana. Ahora, la siguiente porción dice: yo soy, ¿qué dice? La vid, ¿qué? Verdadera. Ahora, no sé si ustedes conocen una vid que no sea verdadera. A lo mejor que se la conoce. Nosotros, la gente de campo, que crecimos en el campo, conocemos una vid que no es verdadera. De un bejuco salen racimos de uvas, pero son ácidas. Y fíjense, aquí en el versículo Isaías, perdón, los versículos 1 y 7 de Isaías 5. Acompáñame, por favor. Te voy a llevar a un punto que tú vas a entender tu situación delante de Dios, que es lo importante, que tú entiendas que Dios te está hablando en esta mañana y que digas: Señor, perdóname. Versículos del 1 al 7 dice así. Isaías 5, versículos del 1 al 7. Dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Fíjate qué hermoso. Yo me imagino, porque lo que dice la palabra, mientras que está preparando su viña, el Señor está cantando, ¿verdad? Sí, así dice, ¿verdad? El Señor canta a su viña. Qué alegría el Señor cuando está preparando nuestro corazón, nuestra vida, se siente feliz. Él ya denota cambios en nosotros, está haciendo cosas para transformándonos, nos está tomando en sus manos como el alfarero al barro, nos está tallando, nos está quitando asperezas. Algunos, como ustedes, los hacen un poquito feitos, pero también como hizo a mí, qué bello, ¿verdad? Qué bello, mi Señor. Dice que está cantando el Señor, canta a su viña, el cantar de mi amado a su viña, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera. ¿Cómo era esa ladera? Fértil. Mi amado, ¿qué expresiones tan emotivas, ¿verdad? Qué expresión que nace del lo profundo del corazón del profeta Isaías. Y luego dice: la había cercado y despedregado
y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también, y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas.
Uy, claro. Es lo mismo.
Las manos aquí que sembraron la viña están esperando tiempo de la cosecha. La cosecha está lista. Ya, Señor, ¿verdad? El amado esperando con sus cestas, con su gente, lista ya para salir a los campos y recoger la gran cosecha de vides. Pero ¿qué sucede? Dice, y esperaba que diese uvas, ¿y qué dio? Dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y esto nos está hablando a nosotros en esta mañana. Dios va a juzgar entre nosotros y la viña. Yo hice mal el trabajo, Señor. No, Señor, tú lo hiciste bien. Los que estamos haciendo mal el trabajo somos nosotros. Tú hiciste todo lo correcto, despedregaste, abonaste, labraste, araste la tierra, la cubriste con un cerco, hiciste perfectamente bien. ¿Pero qué falló? ¿Dónde estuvo el fallo? ¿Por qué no dieron las uvas, las vides esperadas? ¿Por qué dio uvas agrias? Dile al que está a tu lado, no seas agrio, dile. A ver, ¿hay quienes arrugaron el entrecejo? No, más agrio te viste. Y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecino, dice, de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumado. Aportillaré su cerca y será hollada. Y esto es para que temblemos, porque es el abandono total del viñador, del Señor, el que prepara la viña. Y dice, bueno, no me sirves para nada. No me sirves para nada. Eres un fruto inútil. Ay, hoy lo vamos a ver. No me debo adelantar los hechos. Para nada servía aquella. Entonces la va a portillar, o sea, va a abrir los cercos para que los animales entren y la pisoteen, para que la gente venga y te destruya por cualquier situación. ¿Por qué? Porque no estás dando el producto necesario sembrado en ti. Porque no estás dando el fruto del buen árbol. Porque del buen árbol se cosecha buenos frutos, y del mal árbol, malos frutos. Jamás y nunca de un árbol malo se va a cosechar buenos frutos, o a la inversa. Luego dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las, dice, a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos. ¿De quién era la viña? Es la casa de Israel. Somos Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y ahí, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Entonces vemos que este asuntito no está tan para decir, Señor, júzgame. Señor, ¿qué estoy haciendo? Señor, parece que no estoy escuchando tu voz. Acompáñame, Ezequiel 19:10. Vamos a salir de este asuntito, porque quiero llevarte a otras cosas en esta mañana. Ezequiel 19, del 10 al 14, dice, esto va a golpear a muchos, dice así: tu madre, este era mexicano,
19, del 10 al 14. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a aguas, dando frutos y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Vamos a detenernos un poco ahí. Sí. Tú vienes de una madre que daba frutos, abundante fruto, porque estaba sembrada junto a corrientes de agua. ¿Verdad que es tan exquisito este pasaje como Salmo 23? Sí, para tomarlo de esta manera, daba frutos abundantes, está plantada junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Claro que sí, Padre. Ay, Dios, cómo me gusta esto. Pero dice el 11. Dice el 11: y ella tuvo varas fuertes para cetro de reyes. ¿Qué es lo que, a ver, fíjate, tu madre dice, ¿qué es lo que dio tu madre? A ver, ¿qué es lo que dio? Hijos. ¿Y qué son los hijos? Varas fuertes para cetro de reyes. Tus hijos, varas fuertes para cetro de reyes, para gobernar, no para ser gobernados. Una madre que dio frutos porque fue sembrada junto a corrientes de aguas, va a sentir orgullo, va a ver el fruto de lo que ella recibió, del alimento que ella ha recibido. Ay, me gusta muchísimo saber que nuestros hijos son hijos de Dios. ¿No está? Claro que sí me gusta a mí. Claro que eso me apasiona. Dice, ay, Dios santo. Y dice, y ella tuvo varas fuertes para cetro de reyes, y se elevó su estatura por encima entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Dios prosperando, Dios haciendo. Primero vimos nosotros allá una viña que dio frutos silvestres. Por más de que se trabajó, por más de que el viñador hizo todo lo correcto, no sirvieron las uvas. Ahora vemos algo muy importante. Ahora sí sirve el trabajo. Pues fue plantado junto a corrientes de aguas. Vemos sus hijos espléndidos, príncipes, príncipes verdaderos, hombres de bien, de provecho, gobernadores, presidentes, magistrados, jueces. Señor mío, ¿qué más? Eso es lo que esperamos como hijos de Dios, tomar los puestos preeminentes para gobernar y no ser gobernados, para ser puestos por cabeza y no por cola, dice el Señor. Pero fíjate, pero ¿qué pasó? Dice, pero fue arrancada con ira. Perdón, dice, pero fue arrancada con ira. Ay, Dios mío. Perdón, pero fue arrancada con ira, derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto, sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees que es lo que sucedió? Acompáñame, por favor. Acompáñame en esta mañana. Debe ser. Hay una porción. Luego te la voy a buscar. Que mi mente se refresque, porque cuando me emociono me cuesta mucho trabajo. Pero la situación es esta. En el mismo momento, como acabamos de leer Cuando dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está unido a mí y yo en él, este lleva frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿De qué dependemos? De Dios, que es la vid, y estamos tomando de su savia divina. Tomando de su savia divina, nos enriquecemos, nos llenamos, sentimos el gozo de la bendición, del triunfo, y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria todos los días de nuestra vida. Pero en el momento mismo que es cortada en la rama y es echada al fuego, se seca, ya no sirve más para nada, dice la Escritura. Entonces en ese instante pierde su vitalidad, pierde vida. El hombre o la mujer que se aleja de Dios está perdido, porque las promesas de Dios las retenemos o las desechamos. De nosotros depende el conservarlo o dejarlo, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Ven, por un lado vemos cómo Dios prepara su campo y siembra fruto bueno, y no da fruto bueno. Da vides silvestres, ácidas, no sirven. Por otro lado vemos también que hay prosperidad, que vieron cómo Dios empezó a hacer milagros en sus vidas. Me sanó de esto, me dio esto, me libró de esto, yo era antes esto. Y empezamos a ver todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y de repente decimos, hay cosas más importantes que hacer que Dios. Yo lo puedo lograr, soy muy inteligente, no necesito de Dios, tengo suficiente. Y por ahí nos vamos y dejamos a Dios, fuente de agua viva. Dice, y cavaron para ustedes cisternas rotas que no retienen agua, y dejaron a Dios, fuente de agua viva. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿es culpa de Dios el que sus planes se desmoronen? No. Simple y llanamente dejaste de venir. Simple y llanamente estás ocupando de la vida que trae Dios para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando fuiste echado al fuego, te quemaste y no más retoñarás para nada. ¿Ven el peligro de alejarse de Dios? El peligro que existe, el no buscarlo con ansiedad, dice la Escritura, dice, como niños recién nacidos, busquen la leche pura espiritual para que por medio de ella crezcan, si es que han creído que Jesucristo es el Señor. Yo sí lo creo. Mi leche, Señor, yo sin ti no puedo vivir. Tú eres el Shaddai, Señor, yo necesito de tus pechos, aliméntame cada día, Señor, necesito de ti, Señor. ¿A dónde iría, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tengo que alimentar mi alma y mi espíritu, deben de estar fortalecidos de lo que realmente vale. Mi alma y mi espíritu anhelan estar en su presencia. Entonces, sucedió lo que tenía que suceder. Sucedió lo que tenía que, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. ¿Sí? Era el propósito de Dios para nada. Vimos el propósito espléndido de Dios cuando tú llegaste acá y recibiste la promesa. Yo recibí la promesa. Recibí la promesa. El que es nacido en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron.
He aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Señor. Y aquello quedó. No tengo que volver atrás, ni siquiera volver atrás, porque el que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás no es digno de llamarse hijo de Dios. Adelante. Para atrás ni para tomar impulso. Para adelante, siempre. Hacia adelante, mirando al autor y consumador de la fe, a Cristo Jesús, Señor nuestro. No cuesta. Hay seguridad, hay paz y hay gozo. Ahora, volvamos nuevamente a nuestras escrituras. Allá en el libro de Juan 15. Dice así. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, porque para que lleve más fruto. Mira, nosotros tenemos que entender algo. El servicio a Dios es nuestro deber. No es algo, bueno, yo le doy. Pero hay cosas que no me gustan. ¿Qué es lo que no te gusta? No me gusta orar. No me gusta evangelizar. Eso no es. Ahí se lo dejo al grupo de doctor Chava. A ellos les corresponde. Porque son los que están en el instituto, pues, ¿verdad? Nuestro servicio a Dios es una obligación. Aquí dice la escritura. Es muy clara. Es muy clara. Todo aquel que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Y quiénes son los que no llevan fruto? Acompáñame a Mateo 15:30. Te va a doler. Te va a doler. Aquí no estamos para contemplar a nadie. Estamos para hablar la verdad, lo que el Señor nos dice. Si no, el Señor nos va a pedir cuentas. 15:30 dice Mateo 15, versículo 30. A ver si no me equivoqué, ¿eh? A ver, Mateo, sí, creo que sí es. No, no era esta. Pero bueno, está bien la palabra esta, pero no es la que yo les quería regalar en esta mañana, ¿sí? Pero busquen Lucas 17:10. Pues que si yo les tengo que decir con la palabra, darles sus, a veces sus golpecitos para que entiendan de que están haciendo cosas malitas a veces y a veces cosas muy buenas. Lucas 17:10 dice. Lucas 17, versículo 10. Dice así. Así también vosotros, así también todos los que estamos aquí, incluyéndome, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿qué vamos a decir? Siervo, inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer hicimos. ¿Qué? A ver, ¿verdad que así nos mueve un poquito el tapete? Es que yo soy de Edecán, pero no tengo por qué venir a las oraciones los días viernes. ¿Qué dijiste? Como soy levita, no tengo por qué limpiar sillas. ¿Qué dijiste? No, eso no me corresponde a mí. Yo soy maestra de niños. Además, soy líder de panderos. Siervo inútil. Lo que te dije que hiciste, hiciste. Nada más. Tocamos el pandero y danzamos y bailamos. Hicimos bailar a toda la congregación. ¿Ya? ¿Suficiente? Siervo inútil. ¿Está llevando frutos? No. No. No está llevando frutos al 40, al 60 y al 101%. Porque nada más está haciendo lo que se te indicó que hicieras. Eso es todo lo que yo sé hacer. No, tienes muchos dones. Muchísimos dones. Y hay que dar más. Hay que darle vida a la congregación. Hay que ver que esto crezca. que no falte ninguno, que todos vengan. Y entonces, ¿qué te va a decir el Señor? Bien, siervo fiel. Bien, siervo fiel. Bien, siervo fiel. Bien, siervo fiel. Ya no te va a tratar de siervo inútil. ¿Verdad que sí? A mí me pega. Porque a veces nos comportamos como inútiles. ¿Y qué es algo inútil? No es una grosería, ¿eh? Es algo que no sirve. Simple y llanamente, es algo que no sirve. Así es que preocúpate. Preocúpate. Estás cumpliendo así cuando puedes dar así tu tiempo, tu esfuerzo, tus conocimientos. ¿Y cuántas cosas más puedes dar tú? ¿Cuánto potencial tienes para alcanzar a Yajalón en un santiamén? Para alcanzar pueblos, naciones, porque Dios te ha dotado de toda la capacidad. Pero entonces estoy pensando, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no llevas frutos? Porque no estás tomando de la savia. Por eso no llevas frutos. Por eso hay desánimo. Has dejado de tomar del agua. Te vas a secar. Te vas a secar, créemelo. Intégrate. Busca. Hay mucho trabajo. De veras que hay mucho trabajo para ti. Yo ni he ido siquiera a ver a las Jeziba. ¿Jeziba? No las he ido a ver, no las he ido a ver. Ya quiero ir. Me dicen que andan con pintura hasta dentro de la oreja, pintando. Y quién sabe, que ya se cayó una y que le botaron un bote de pintura y que no. ¿Cuántos han ido? A ver, levante su mano. 1, 2, 3, 4, 5. Ninguno. ¿Dónde está eso? ¿Y qué están haciendo? No sé. Como dicen aquí en Yajalón, Mashkilhon. Que me trae buen inglés, ¿verdad? Vayan, pregunten en qué pueden ser útiles. Vayan. El que no lleva fruto tiene que decir siervo inútil soy. ¿Cuántos han ido a apoyar a Edwin, que se me está, ahí se me está calentando, se me está templando el pobre hombre? Ni muchos ni conocen dónde está la obra de Lindavista, ¿verdad? De Lindavista. Ni un canido. Ni les interesa. ¿Cuántos se han acercado a Cristi y le han dicho, Cristi, yo voy a apoyar porque te quiero ayudar, porque tú no puedes? Tú has dejado tu vida en pedazos en Potiojá. Tú no puedes, pero ya aquí estoy. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y el silencio se hizo. ¿Verdad que sentimos vergüenza? Pues se lo dice. Yo no lo estoy inventando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué dice? Para que lleve más fruto, más fruto, más fruto. Es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mateo 13:12 dice, Dios quiere, exige de nosotros más fruto cada día de nuestra vida. Mateo 13:12 dice, a ver dónde estás. Mateo capítulo 13, versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Ven por qué se muere uno? Porque nos falta esa búsqueda constante, ese entregarse. No es para convivencia cristiana. No es para que yo me sienta bien. Es para Dios. Es para Dios, es para el Rey. Él quiere frutos, no los da. Él mismo hizo su viña. Ahora, yo no creo que ustedes sean vides silvestres.
Hay uno que otro agrio, pero no todos. Bueno, pero porque no se bañaron, no van a pensar que por su cara así. Bravos. Sin medios. ¿Sí? Todos estamos llamados a dar frutos. No somos vides silvestres. No somos vides silvestres. No te conformes nada más con venir los días domingos, los días miércoles, y no te vuelves a parar. No estás preocupándote por las necesidades de otros. Algo que aprendí de mis maestros, me decían: Mario, ten compasión por las almas que se pierden. Dar más fruto, más fruto, más, más, mucho más, mucho más. ¿Eh? Si lo hacemos, van a ver. No, esto se va a poblar. Pero fíjate, esto es lo que me gusta a mí, porque ya como que es como un refrigerio para mi alma. Mira, por favor, el versículo 3, y ahí ponte tú. Ahí ponte tú, por favor. El versículo 3 de Juan 15. Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ya ustedes, ya vosotros, dice, estáis limpios. Ya todos han oído la palabra, han sido lavados por la palabra, ya todos están limpios. Y están limpios, están listos para las naciones. Es todos, todos en convivencia cristiana. Bueno, algunos están todavía llegando, les falta un, pero ya casi todos saben, casi todos me platican. Llegaron unos de aquellos que usan su vestido largo, su paraguas, y me dijeron esto, y yo le contesté esto, y era una esgrima, ¿no? Ahí, y yo le dije esto, y yo le contesté esto otro. Todos los de convivencia cristiana. Porque saben la palabra de Dios, porque conocen la palabra, están limpios, están preparados para llevar la palabra a otro que tenga necesidad. Estamos todos listos, ¿o no? Todos sin excepción. Estoy seguro que cualquier momento le digo: súbase acá una plática. Estoy seguro que me darían una super plática, que me dejarían a mí anonadado, impresionado. Se prepararían, y el día domingo estaría aquí cualquiera de ustedes dando una plática ungida, llena del poder del Espíritu Santo. Cualquiera de ustedes. Este es el pueblo de Dios, el pueblo que Dios está preparando para ser cetro de las naciones. Son ustedes. Son ustedes. Y esto me llena de entusiasmo. Me llena de entusiasmo porque están limpios totalmente. Dice aquí la escritura: en cierto momento el Señor Jesucristo comenzó a lavar los pies de sus siervos, ¿recuerdan ustedes? Y no era porque estuvieran sucios corporalmente. Era nada más como un símbolo de servicio y de humildad. O sea que en otro sentido es que estamos limpios. Entonces ahora tenemos que dar nosotros, ser similares a Jesús y dar servicio. Y dar servicio implica sacrificio. Salir a las calles, ir a las casas, buscar a los que tienen necesidad. Llevarles el evangelio, que es vida. Estamos pasando por tiempos muy difíciles. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Tenemos que correr. Ya no es tiempo de estar sentados perdiendo nuestro tiempo en la televisión horas y horas, tramando cómo hacerle daño a la gente. Ya no es el tiempo. Es el tiempo de buscar las almas que se pierden. Son los momentos. Dios me ha estado hablando de esto, ya tiene varios días, y hablándome de esto, y hablándome de esto. Yo no me puedo callar. Ustedes son los pámpanos de la vid. Me gusta mucho el versículo 5, al 4 lo voy a saltar un poco. Dice: Dios soy la vid. Porque si mira el 4 y el 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Están pegados a la vid, sí o no? Adelita dijo: yo sí. Ah, pero a David. Ahí está la Adelita. Pegados a la vid debemos estar todos. Fíjate. Fíjate esto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué dice? Mucho fruto. Ahora, fíjate. Te voy a confirmar esta palabra. Somos muy similares al olivo. La vid y el olivo son dos representaciones del Espíritu Santo y del pueblo de Dios. Acompáñenme a Romanos 11, del 17 al 20. Adelante de Hechos se encuentran a Romanos. Romanos 11, del 17 al 20 dice: Romanos. Hasta aquí está. Dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. En un momento dado, el pueblo fue quitado, los que tenían la promesa. Y nosotros, que éramos ramas silvestres, fuimos injertados. Vamos a seguir leyendo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Para que yo fuese injertado. Me impresiona mucho por esto. Acá hay muchos agricultores, casi somos gente de campo nosotros, ¿verdad? Conocemos una ley invariable en los cultivos. Cuando nosotros injertamos De un padrón, una vareta de mangos o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Da mejores y más fruto y más rápido. Y más rápido. Yo soy la vid, dice el Señor Jesús. Él es la vid. Fuimos injertados a Él como pámpanos. Somos una vareta. Somos un gajo que fue injertado a la vid. Como estamos chupando de la savia, nosotros, de la savia divina, vamos a dar fruto. Este lleva mucho fruto. Tú puedes llevar mucho fruto. Y cuando estés delante del Señor, no vas a ser avergonzado jamás. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está unido a mí, unidos a Él. ¿Dónde podría estar mejor? Sí, Señor, claro que sí. Unido a Él, unido al Rey, unido al Señor. Este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Ahora, me voy a avergonzar un poco. No ustedes, yo. Mario, ¿y a cuántos has traído al Señor? ¿A cuántos les has hablado de Cristo? No, pues a ninguno. Cuidado. Cuidado. Entonces no estás unido. No estás unido a Cristo. No estás unido a la vid. Porque no estás llevando fruto. No estás tomando de la savia divina. No estás haciendo la voluntad de Él. No estás o acabas de ser apenitas injertado. Comienza. Dice la Escritura: ustedes ya están limpios. Ustedes ya están limpios, ya fueron limpios, o sea, ya están listos, ¿verdad? Ahora,
Dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está unido a mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este lleva mucho fruto. Dice: porque separados de mí nada puedes hacer. Y entonces caigo inmediatamente. Entonces, Señor, estoy separado de ti porque no puedo hacer nada, porque no estoy haciendo nada. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. ¿Sí? Preocúpate, de veras. Muchos ni a la mujer de su casa, que les sirve para lavar la ropa, la que les hace la comida y tortea la tortilla, le han hablado del Señor Jesús, porque se va a enojar. Se va a enojar más el Señor contigo con esa persona, se va a ir al infierno. Créemelo. ¿A cuántos has llevado al Señor? Está una confrontación terrible. Faraón en contra de Moisés, y le dice: ve con tu pueblo a 3 días, pero no vas a llevarte ninguna de las ovejas. O sea, no, yo ellas las voy a llevar por delante, porque con ellas voy a hacer el holocausto a mi Dios. Y nuevamente Faraón está iracundo y dice: Moisés, más puesto que cualquiera, no se quedará una sola pezuña. Donde tú estés, que no haya uno solo que no escuche el Evangelio, les guste o no les guste. Una capsulita, donde quiera que te plantes, que sepan quién tú eres, que tú eres el pámpano que está llevando mucho fruto, porque estás unido a tu Señor. Dale un aplauso al Rey. Un aplauso al Rey. Permite que se conozca el Evangelio en Villajalón a través de Convivencia Cristiana. Es que es preocupante. ¿Cuántos, qué porcentaje les parece bueno de cristianos en Villajalón? Hablo de todo el municipio. ¿Qué porcentaje les parece bueno? ¿El 15, el 20 de cristianos? ¿20%? Estaría yo diciendo la mentira. Estoy seguro que ni el 5% en el municipio de Villajalón hay de cristianos. Entonces hay mucho trabajo. De veras, hay mucho trabajo para ti. Hay mucho trabajo. Y tú tienes, estás lleno, estás rico. Esa savia que está corriendo por ti, ¿qué es lo que trae? Trae gracia, amor, complacencia, tolerancia. Úfale, todo lo que tú puedes decir trae. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu de Dios. No puedes dar otra cosa. El apóstol va caminando con Silas, el apóstol Pablo, está el limosnero extendiendo las manos, a lo cual Pablo le dice: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que salir con esta intención del corazón a darlo todo en el nombre de Jesús, y la gente va a ser convencida y la gente va a creer. ¿Por qué? Porque estás lleno. Ya, tiene años que se me escurrió todo el alcohol que tenía en mi cuerpo. Añísimos que se me salió todo el humo que tenía en mis pulmones. Ya no hay droga, ya no hay marihuana, ya no hay nada dentro de tu sangre. Ahora es el correr del Espíritu Santo. Dice, como en Aarón, dice la Escritura, como el sacerdote Aarón, corriendo el aceite desde la coronilla de su cabeza, pasando por sus barbas, corriendo por sus mantos, escurriendo el aceite divino. Así estás tú. Así estás preparadísimo ya. ¿Qué más quieres saber? Ya lo sabes todo. Ya sabes, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú creíste? Tienes vida eterna. Ahora trae a otros, dile lo mismo. que ellos también tienen la oportunidad de vida eterna. Y tú les vas a decir: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya. Es el tiempo. No perdamos más el tiempo nosotros en cosas, en futilidades, en cosas inútiles y vanas. Ya. Ya. Aprovecha tu tiempo. Aprovecha tu tiempo. Entonces, esto a mí me gusta muchísimo, ¿verdad? Estamos unidos como pámpanos, injertados al olivo, dice. Estamos injertados al pámpano y tenemos que dar mucho fruto, mucho fruto. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Ya vimos qué pasó en Ezequiel 9, ¿verdad? Perdiste tu oportunidad, dice ahí. Si permanecéis en mí, el versículo 7 de capítulo 15 de Juan, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, fuerte, porque lo están proyectando, ¿no? Otra vez. ¿Qué les parece? ¿Por qué podemos pedir todo lo que queramos? Dice unas hojitas atrás. ¿Cómo? Dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús, Él nos lo concederá. Todo, todo, dice. Y ahí dice: mire, pídeme todo lo que quieras. ¿Tú qué le pedirías? ¿Qué inmediatamente, qué le pedirías en esta mañana? Dice: pídeme todo lo que quieras. Ya estamos nutridos, estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos en este momento de la savia que corre en Cristo, de su sangre preciosa. Ahora, ¿qué tú le pedirías en este momento al Señor? Dice: pídeme todo lo que quieras. Hubo un loquito que dijo: Señor, dame por herencia a las naciones. Hubo un hombre que dijo: Señor, me muero si no alcanzo a China para ti. Y hubieron hombres que clamaron a Dios cuando escucharon esta palabra. Y Dios hizo que a través de ellos cambiara la historia de la humanidad. ¿Qué tú le pedirías a Dios en este momento? Mínimo: Señor, toca a mis hijos, toca a mi esposo. Mínimo, mínimo, mínimo. ¿Le crees a Dios? ¿Crees tú que en esta mañana vas a salir lleno de la savia divina? ¿Tú crees que estás injertado a la vida, al olivo? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo, por eso sé que permanezco en Él. Y mis palabras, dice, permanecen en vosotros. Pidan, pidan, pidan. Uy. Les voy a platicar una historia, que ya la platicé una vez. Nadie se rió, pero a lo mejor así se ríen. Un hombrecito ahí va por ahí, ¿no? En el desierto, tal vez. Flojo el hombre, con ganas, flojo. Estiró la mano y encontró algo, como con desgano, le dio una sufrotada. Y sale un gigantesco hombre. Y dice: amo, ordéname, amo. Dice: ay, qué flojera. Ay, qué flojera. Pedir. Pide, amo, lo que quieras. Bueno, se hubo un caballo muy hermoso. Amo, ¿cómo vas a pedir un caballo? Si es que necesito llegar a mi casa. Pero amo, ¿cómo vas a pedir un caballo? Yo quiero un caballo, pues. Un caballo, como los que monta Lalito, moscoso. Ya tienes tu caballo, amo, te quedan dos. Dos deseos, pero pídelo bien, pídelo bien. Quiero un eunuco fortachón.
¿Y para qué quieres un eunuco fortachón?
Para que me monte al caballo, porque siento mucha flojera subirme al caballo.
¿Qué? ¿Qué?
Sí, eso quiero. Y agarra el eunuco. Bueno, y dice el hombre, bueno, este no sabe, pero le voy a cumplir porque es mi amo. Y ¡pum! El negrón ahí, ¿verdad?
Y lo levanta y lo sube. Ya está empezando mal, no es el de la canción.
Y lo agarra y lo sube sobre el caballo. Amo, por favor, te queda un deseo nada más. Un deseo te queda. Pídelo bien, por favor, amo. Pídelo bien. Como no, dice. Quiero una cuija.
¿Una cuija esa? Una cuija.
¿Y para qué quieres la cuija? Ay, para que le haga a mi caballo. Y camine.
Así es que pide lo que quieras.
Pero cuidado con lo que le pides a Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pide lo que quieras,
pero pídale bien, por favor. ¿Cuántos creen que Dios cumple lo que promete? Porque todas las cosas en Dios son sí y amén.
Y yo le creo que en esta mañana lo que tú le pidas al Señor, Él te lo va a conceder para que tu gozo sea completo.
Pídeme, dice el Señor, y te daré por herencia a las naciones. Pídeme.
Así es que nos ponemos de pie. Y ya empieza a formular tu petición a Dios en esta mañana. Porque eres un pámpano que está unido a la vid.
Yo soy la vid.